Solamente comenzando en el versículo 8, verso número 8. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y hay dos puntos y viene la explicación en cuanto a esta fe. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, y esta traducción siempre señalo este detalle, debería decir para justificación, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, en Romanos 10 hemos realizado 5 estudios y nos faltan varios para terminar con la parte principal de este capítulo. Ya hemos visto que en síntesis o en forma resumida tenemos el tema de la fe salvadora. Y el hecho de que esta fe salvadora consiste de dos cosas. En primer lugar, la confesión de que Cristo es nuestro Señor. Y en segundo lugar, la fe o la confianza en su obra salvadora. Cuando nos preguntamos quién es Cristo, la respuesta bíblica, Cristo es el Señor. La palabra griega, kurios, dueño, soberano de todos. Y esa palabra significa que Cristo es Dios. Cuando nos preguntamos cuál es su obra salvadora, la respuesta bíblica nos dice que Cristo hizo en su vida perfecta y su muerte en la cruz todo lo necesario para salvarnos. Ahora, después hemos visto que no basta el mero hecho de creer estas cosas, porque el apóstol dice que debemos creerlas con el corazón. Y ya entendemos que el corazón se refiere a la personalidad humana, la mente, las emociones y la voluntad. Hemos analizado en parte los errores comunes hoy en día respecto a este asunto, el hecho de que muchas personas se contentan con un entendimiento intelectual de este asunto y nada más, el hecho de que otras personas se contentan con una reacción emocional y nada más. Y hemos visto que la fe salvadora alcanza y incluye hasta la voluntad, hasta que nos entreguemos a Cristo como nuestro Rey y Señor. Entonces nuestra fe en Él es deficiente, no es la fe salvadora. Y ya hemos visto también cómo todo esto, el hecho de creer, confiar y entregarnos a Cristo, corresponde a los tres oficios de Cristo, su oficio como profeta, sacerdote, o sea, salvador, y rey o señor. Y hemos visto en este mismo contexto, en Romanos 10, que el apóstol Pablo, entendiendo el peligro de que muchas personas pudieran malentender el significado de esta fe salvadora, muchas personas pudieran terminar con una creencia de igual manera como los demonios creen y tiemblan y nada más, el apóstol entonces plantea el asunto de la fe salvadora en términos de invocar a Cristo, y esto es lo que vamos a analizar en nuestro estudio de hoy, en parte, y lo explica en términos también de confesar a Cristo como nuestro Señor. Ahora, en nuestro estudio anterior hablábamos de estas cosas, o sea, hicimos una introducción a esta parte de nuestro estudio, diciendo que el elemento fundamental en todo el asunto es el primer elemento, lo que creemos acerca de Cristo. La creencia verdadera en Cristo es lo que nos conduce a confesar su señorío sobre nosotros y es también lo que nos conduce a invocar su nombre para salvación. Entonces, vamos a continuar analizando el tema, el día de hoy, enfocándonos en este punto, la necesidad de invocar a Cristo. Pero antes de llegar a estos detalles, quiero señalar otra cosa aquí. Vamos a explicar estos dos elementos en la siguiente forma. Podemos decir que el primer elemento es el hecho de creer en Cristo. Y estos dos puntos, la necesidad de confesar su señorío sobre nosotros, la necesidad de invocar su nombre para salvación, que estos dos puntos vienen siendo en realidad simplemente evidencias de que nuestra creencia en Cristo es verdadera. O sea, el hecho de confesar a Cristo y invocar al Señor en realidad es simplemente una evidencia de que realmente creemos en Él. La fe que es necesaria para que seamos justificados, ¿no? Y la confesión aquí, de la cual hablamos hace 8 días, que es necesaria también para demostrar la realidad de nuestra fe en Cristo. Estas cosas, fíjense bien, el hecho de confesar y invocar a Cristo, son simplemente frutos o evidencias de la realidad de nuestra fe. Somos justificados por la fe en Cristo. Creemos en Él, confiamos en Él, nos entregamos a Él y manifestamos la realidad de esta fe confesando su señorío sobre nosotros e invocando su nombre. Con el corazón, ven con mucha atención el versículo 10. En la versión antigua dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. En la Biblia amplificada, este punto lo vimos en nuestro estudio anterior, la traducción dice lo siguiente, con el corazón una persona cree y así es justificada y con la boca confiesa ante los demás que tiene fe y así confirma su salvación. Y esta traducción es la mejor, de mi punto de vista, porque ahí vemos la relación entre todas estas cosas. Con el corazón creemos ¿para qué? Para que seamos justificados. Con la boca hacemos confesión ante los demás de que tenemos la fe en Cristo y así confirmamos la realidad de nuestra salvación. En nuestro estudio anterior, entonces, enfocamos el significado de esta palabra confesar. ¿Recuerdan ustedes lo que ya hemos visto sobre este punto? La palabra significa reconocer, confesar, estar de acuerdo, identificarnos con alguien o algo, declarar o profesar abiertamente nuestra lealtad. Y estas ideas, o sea, que forman una parte de la definición de la palabra confesar, son todas las ideas que están aquí en esta palabra en el versículo 10. Y concluimos entonces nuestro estudio anterior diciendo que esta confesión de fe en Cristo significa varias cosas, pero aquí vamos a mencionar solamente los elementos incluidos en esta confesión. La primera cosa incluida en esta confesión de fe en Cristo, la persona tiene que decirnos abiertamente qué es lo que cree. Esto es lo que preguntamos en cuanto a las personas que quieren bautizarse. Les preguntamos qué es lo que creen. Tienen que hacer una declaración abierta de su creencia en Cristo. Y queremos saber si en verdad han creído de corazón, si su creencia es la salvadora, es la fe verdadera en Él. Entonces deberían explicar hasta cierto punto, no tienen que ser teólogos, pero deberían explicarnos hasta cierto punto de qué consiste su fe, qué es lo que han creído, en qué están confiando acerca de Cristo, su persona y su obra. Segundo, esta confesión incluye el bautismo en agua, que es un acto público, ¿no? De obediencia, identificación y submisión a Cristo. La persona públicamente se identifica con Cristo y así hace confesión de su fe en Cristo. La persona públicamente se somete a Cristo como su Señor y Salvador, y la persona en forma abierta y pública obedece el mandato de ser bautizado, y todo esto forma entonces una parte esencial de la confesión de su fe en Cristo Jesús. El tercer elemento, esta persona ingresa a la membresía de la iglesia, se somete a la disciplina de la iglesia, y en cuarto lugar, y desde la perspectiva histórica, el cuarto punto siempre ha sido el más importante. En cuarto lugar, la persona persevera en la fe. Ya hemos comentado sobre el hecho de que en el primer siglo del cristianismo preguntaban a los candidatos para el bautismo si estaban dispuestos o no a morir por Cristo, porque en aquel entonces ese peligro era grande, ¿no? En muchos lugares, en muchas partes del mundo, en el primer siglo del cristianismo, cada creyente se encontraba frente a la posibilidad de morir martirizado, y el hecho de perseverar en la fe entonces confirmaba la realidad de dicha fe. Ahora vamos a enfocar nuestra atención el día de hoy en lo que tenemos repetidas veces en este pasaje: la necesidad de invocar a Cristo, invocar a Cristo para salvación. Vean la idea. Comenzamos, vean por favor en sus Biblias, Romanos 10, verso 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está, invocar el nombre del Señor. Al final del versículo 12, rico es para con todos los que le invocan. Al principio del versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esta idea vuelve a surgir más adelante en el mismo capítulo. Entonces, aquí tenemos la idea que ya hemos mencionado: además de confesar nuestra fe en Cristo, tenemos que invocar su nombre para salvación. Y ahora vamos a analizar el día de hoy lo esencial respecto a esta idea, y si Dios quiere, de hoy en ocho vamos a ver otros puntos muy importantes que se relacionan con esto. Pero en primer lugar vamos a hablar de lo que esta frase no significa, de lo que no significa, y después vamos a aclarar los detalles acerca de su significado verdadero. En primer lugar, tenemos que señalar en la forma más fuerte posible que invocar al Señor, tal como lo menciona Pablo aquí tres o cuatro veces, no significa pasar al frente del templo y repetir una oración prefabricada. Y vuelvan a escuchar. Ustedes saben que esta es la práctica de muchas iglesias evangélicas hoy en día. Incluso muchos de ustedes han asistido a templos en donde al final de la predicación o la enseñanza hacen lo que según ellos es un llamamiento a pasar al altar, y hablan de normalmente de un lugar, a veces tienen algo preparado para que la persona pueda hincarse y pueda sentirse más o menos cómoda para orar a Dios frente al altar o algo al estilo, ¿no? Y lo que sucede en estos casos es lo siguiente: dicen a los que quieren ser salvos, ¿no quisiera ser salvo? Vamos a pasar aquí al frente y como quiere ser salvo, le voy a dar estas palabras. Yo las voy a decir y tú las puedes repetir, ¿no? Y así, en una forma prefabricada, conducen a la persona a repetir esas palabras que supuestamente son una oración, y después de decir esas palabras le dicen a la persona: aquí dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Acabas de invocar al nombre del Señor, entonces eres salvo. Y así concluyen pronunciando a la persona convertida, se acabó el asunto, ¿no? Ahora fíjense bien, estos versículos en donde encontramos la idea de invocar al Señor no significan pasar al frente del templo y repetir una oración prefabricada. De hecho, este método de evangelismo reduce la necesidad de buscar y invocar verdaderamente al Señor, lo reduce a un rito o a una ceremonia externa y nada más. Y para que entendamos de qué estamos hablando al decir un rito o una ceremonia externa y nada más, ustedes entienden que hay muchas iglesias en este país que dicen que el bautismo salva. Y dicen a la persona que quiere ser salva, no lo que acabamos de escuchar, que debe pasar al frente del templo y repetir una oración, sino que le dicen a esa persona que debe pasar aquí a las aguas del bautismo. Y ahí en las aguas del bautismo va a entrar en contacto con la sangre de Cristo. Y que a través de lo que ellos consideran como la regeneración bautismal, la persona será salva. O sea, al cumplir con el rito, una ceremonia externa de bautizarse en agua, según muchas iglesias hoy en día, la persona es salva. Eso es un rito, es una ceremonia. Sería casi igual como si fuéramos a decir a la gente que a través de la misa, que participando de la misa, uno puede salvarse. Sería un rito, ¿no? Al comer, ni siquiera les permiten beber, ¿no? En la iglesia católica, al comer del pan, entonces, si esa fuera nuestra creencia, llegaríamos a concluir que, entonces, usted ya es salvo porque cumplió con la misa, participó de la misa. Y esta es la idea que predomina tristemente, ¿no?, en muchos casos hoy en día. Hay una larga lista de razones por las cuales no debemos confundir estas cosas. O sea, no debemos confundir el hecho de cumplir con un rito con el hecho de invocar al Señor para salvación. No es la misma cosa, no se trata de la misma cosa. Nosotros no usamos el método de llamamientos al altar por las siguientes razones. Eso es un tema del cual hemos hablado en el pasado, pero aquí, en una forma muy breve, quiero mencionar las razones por las cuales no usamos ese método. En primer lugar, porque no lo encontramos en la Biblia. No hay ni siquiera un ejemplo del uso de dicho método en la Biblia. Primero, entonces, no encontramos ese método en la Biblia, y si no tuviéramos otra razón, sería suficiente esa razón para no practicar los llamamientos al altar. En segundo lugar, este método confunde un acto físico con un asunto espiritual. Y vamos a decirlo en otra forma, este método cambia un acto físico por un acto espiritual. O sea, las personas se confunden cuando una iglesia practica ese método. Muchas personas piensan que lo que han hecho, ¿qué es lo que han hecho? Algo físico, pasaron al frente del templo, repitieron una oración, y muchas personas piensan que esto es lo que significa invocar al Señor, pero invocar al Señor es un asunto espiritual. Y el sistema de llamamientos al altar sustituye la necesidad de buscar y encontrar al Señor, vean, por el hecho de pasar al frente y repetir una oración. O sea, sustituye la necesidad de buscar a Dios, esa idea la quita, pone en su lugar el hecho de pasar al frente y nada más. Ahora, muchos que utilizan este método, vean las razones por las cuales estamos en contra de este método, muchos que utilizan este método, terminan confiando ¿en qué? En el rito y nada más. Incluso hay multitudes de personas en muchos países, especialmente en los países en donde han practicado durante más de 100 años este método. Muchas personas, cuando les preguntamos acerca de su conversión a Cristo, lo que nos dicen es, sí, yo pasé al frente hace 15, hace 20, hace 25 o más años, recibí al Señor. Y lo que nos quieren decir es que pasaron al frente, cumplieron con un rito y confundieron las dos cosas. ¿Por qué? Porque confían en el rito y no en Cristo. El rito entonces, en el caso de muchas personas, se convierte en un obstáculo que les impide a confiar en Cristo. Y este método ha engañado a multitudes de personas porque terminan confiando en el rito o confiando en su decisión. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que invocar al nombre del Señor tampoco quiere decir tomar su decisión para Cristo. Tampoco. Y esto lo dejo, ¿no?, para que lo entendamos mejor finalizando nuestro estudio. Pero muchas personas terminan confiando en su decisión o en haber cumplido con el rito, pero no confían realmente en Cristo. Invocar a Cristo es más que el mero hecho de tomar una decisión, mucho más que el mero hecho de tomar una decisión. La enseñanza bíblica, y ahora quiero que se fijen muy bien en lo que vamos a decir aquí, la enseñanza bíblica no es que el hombre tiene que aceptar a Cristo, sino más bien que el hombre tiene que ser aceptado por Dios a través de Cristo. Y si entendemos la distinción entre estos dos puntos, podemos entender este grave error. Cuando planteamos el asunto en términos de aceptar a Cristo, muchas personas piensan que se trata de una decisión a favor de Cristo y nada más. Ah, sí, dicen, yo acepto a Cristo. O yo acepté a Cristo, dicen, hace tanto tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos quieren decir? La pregunta aquí es, ¿quién está aceptando a quién? La Biblia enseña en la misma palabra invocar. Vean que la salvación es más que el hecho de aceptar a Cristo. Si invocamos a Cristo, esa es la palabra bíblica, le estamos pidiendo a Cristo que nos acepte a nosotros, o sea, que Él nos acepte a nosotros. Pero la gente que siempre habla de aceptar a Cristo lo tiene todo invertido. Vean lo que estamos diciendo. El hombre tiene que cumplir con las condiciones impuestas por Cristo. Estas condiciones son, ya lo sabemos, creer en Cristo, confesar el señorío de Cristo, invocar a Cristo. Y esto es totalmente distinto de lo que sucede en los casos cuando el asunto es tratado como el mero hecho de aceptar a Cristo. Porque cumplir con estas condiciones no es tan sencillo. Tenemos que buscar al Señor, arrepentirnos, creer el Evangelio, suplicar, pedir misericordia, depender de la gracia, confiar en la obra salvadora de Cristo, someternos a su señorío, todas las ideas que hemos repetido tantas veces. Y esto no es simplemente entonces aceptar a Cristo. Muchos que supuestamente aceptaron a Cristo nunca fueron aceptados por Dios a través de Cristo, entonces cayeron en un terrible engaño. Ahora, en segundo lugar, habiendo dicho lo que esto no significa, vamos a decir en parte lo que significa. Y esta idea la vamos a ampliar más terminando nuestro estudio de hoy y también, si Dios quiere, en el próximo estudio. El hecho de invocar a Cristo, ven con mucha atención, es algo personal que sucede a nivel íntimo entre la persona y Dios. No hay ningún ser humano que pueda meter sus manos en este asunto, o sea, ningún pastor, sacerdote o mediador humano. Es algo que sucede personalmente entre uno y Dios. Invocar a Cristo significa, vean, acudir a Cristo personalmente. Y esto no es así pasar al frente del templo. Cristo no está aquí al frente, ¿no? Cristo está omnipresente. Acudimos a Cristo en primer lugar creyendo en Él en nuestros corazones, invocando a Cristo en oración. Entonces, vean lo que estamos diciendo. Tenemos que acudir a Cristo, confiar en Cristo y entregarnos a la persona de Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestra única esperanza de justificación y vida eterna. La palabra traducida como invocar significa, y se puede traducir como clamar, como llamar, como orar, pidiendo por la salvación de nuestras almas. Todas estas ideas están implícitamente incluidas en la palabra, y es para esto, o sea, por esto, mejor dicho, que hemos dicho que la idea de repetir una oración prefabricada no sirve para nada. Si una persona realmente cree en Cristo, acudirá a Cristo, clamando, llamando, orando, buscando al Señor en su corazón. De nada sirve repetir ciertas palabras como si se tratara de algo de labios solamente. ¿Lo hacemos de corazón o no lo hacemos? En tercer lugar, invocar al Señor, ven con mucha atención este punto, es algo que comenzamos a hacer en el momento en que realmente creemos en Él, y es algo que hacemos continuamente todos los días. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Lo que quiero decir es que invocar a Cristo es algo que comienza en el momento cuando nos estamos arrepintiendo y buscando la salvación de nuestras almas. Le invocamos para salvación. Al principio le buscamos pidiendo la salvación, pero después, ¿qué es lo que sucede? ¿Dejamos de invocar a Cristo? Hay mucha gente así, muchas personas en diferentes países, y tú puedes preguntarles, ¿no? Si son creyentes, se han invocado a Cristo, se han confiado en Cristo, y dicen, ah, sí, a los 6 años de edad pasé al frente para repetir la oración, y ya tienen 40, 60 años de edad, no le invocan, no le hablan, no tienen nada que ver con Él. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Invocar a Cristo comienza en el momento cuando uno es salvo, pero al ser salvo, invocando al Señor, ¿qué es lo que sucede? Entramos en una relación personal con Dios a través de Cristo. Esta relación es una relación viva de comunión, de compañerismo con la persona de Cristo, y se expresa y se manifiesta a través de la oración cotidiana. Y es por esto que en el Nuevo Testamento los verdaderos creyentes son descritos repetidas veces como aquellos que invocan al Señor. Vean, no pierdan de vista Romanos 10, la siguiente epístola, la primera a los Corintios. Vean, al principio de la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a todos. Vean, se está dirigiendo a los miembros de la iglesia en Corinto, llamados a ser santos, así es la traducción, y se está dirigiendo a todos los que invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Que todos los creyentes invocan al nombre del Señor. Ahora, de hoy en noche vamos a analizar un poco acerca de la frase nombre del Señor, pero el punto es esencial. Los creyentes verdaderos son aquellos que invocan al Señor. Comenzamos a invocar al Señor cuando estamos buscando la salvación, la justificación, el perdón a través de Cristo, pero no dejamos de hacerlo después. Comenzamos a hacerlo y continuamos invocando al Señor, no para que seamos salvos, sino para que andemos en la comunión y el compañerismo con Él. Ahora, habiendo dicho en parte lo que invocar a Cristo significa, ahora lo vamos a analizar desde otra perspectiva, y esto nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Para entender entonces mejor este asunto, vamos a hacer esta pregunta. Y la pregunta es esencial. ¿Qué es lo que conduce a una persona a invocar al Señor para salvación? ¿Qué es lo que nos conduce a invocar al Señor para la salvación? Ahora, vamos a dar un análisis, ¿no?, a esta pregunta. Vamos a ver en forma muy detallada qué es exactamente lo que nos conduce a hacer esto. Pero antes de llegar a esta respuesta profunda, vamos a dar una respuesta muy sencilla. Fíjense bien en la respuesta, sencilla. Reconocemos nuestra necesidad, nuestro peligro, nuestra condición perdida, y nos vemos obligados, entonces, a invocar al Señor. Las únicas personas que realmente invocan al Señor para salvación son aquellas personas que han llegado a la convicción de que no pueden hacer otra cosa. O sea, las personas que pueden ver claramente que no les queda otra opción. Las personas que realmente quieren ser salvas por el Señor, quieren ser salvas del pecado, son las personas que invocan al Señor para salvación. Pero ahora vamos a ir por pasos, ¿no? Tratando de entender precisamente cómo esto sucede. ¿Cómo es que llegamos a ese punto de ver nuestra necesidad, de sentirnos, ¿cómo puedo decirlo? Obligados, entre comillas, a buscar a Cristo para salvación. Vamos a ver qué es lo que nos conduce a ese punto. Y para entenderlo, vamos a enfocar este tema. Y el tema es la convicción de pecado. La convicción de nuestros pecados. Vamos a entonces analizar detalladamente este punto para entender mejor la respuesta que estamos dando. Nadie puede realmente invocar al Señor para salvación a menos que haya sido convencido en primer lugar de sus pecados. Hay multitudes de personas hoy en día que son víctimas de un evangelio superficial, un evangelio que produce decisiones a favor de Cristo y nada más. Un evangelio que produce decisiones muchas veces instantáneas, o sea, espontáneas, y decisiones fáciles a favor de Cristo, puesto que han planteado el tema en términos de aceptar a Cristo. No quisieran aceptar a Cristo como si Cristo estuviera tratando de lograr, ¿no?, que nosotros le aceptáramos, en vez de lo que hemos dicho, de que Él nos acepte a nosotros. Muchas personas dicen, bueno, yo no quiero ir al infierno, y aunque no estoy muy convencido de que exista tal lugar, si pudiera existir ese riesgo, entonces a mí no me gustaría ir al infierno. Entonces me dicen que con aceptar a Cristo, con tomar mi decisión a favor de Cristo, voy al cielo. Entonces sí, acepto, tomo la decisión de ir con Cristo al cielo y le pido que me lleve a la gloria y le doy las gracias por haberme salvado y se acabó el asunto. Eso es lo que sucede. O en otras palabras, estas personas no han pasado en primer lugar por un proceso de convicción. El verdadero evangelio de Cristo Jesús produce primero la convicción y el temor antes de concedernos la paz y la seguridad. Para invocar al Señor es necesario que nos veamos como pecadores perdidos. Es necesario que nos veamos como merecedores del juicio divino. Y esto es exactamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que los enfermos son los únicos que van al médico. Así traduciéndolo, ¿no?, en un lenguaje más común, cuando dijo que aquellos que entienden su enfermedad espiritual son los únicos que acuden al médico, nos estaba diciendo precisamente este punto. La verdad es que todos los seres humanos están enfermos espiritualmente hablando, pero no todos reconocen su enfermedad. Y cuando Cristo habló de este punto, lo planteó así: el Espíritu Santo nos convence primero de nuestra necesidad y entonces nos lleva a Cristo. Y el Espíritu Santo utiliza un instrumento específico para realizar esta convicción. El instrumento usado es la Santa Ley de Dios. Ahora, esta idea la vamos a analizar en varias formas el día de hoy, pero lo que quiero decir a estas alturas, ¿no?, es lo siguiente: que para realizar la convicción de nuestros pecados, el Espíritu Santo se vale ¿de qué? la ley de Dios. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, yo pasé por un periodo de convicción, una convicción terrible, antes de confiar en Cristo, pero nadie me hablaba en forma directa de la ley de Dios. Vean lo que debemos decir a estas personas como respuesta. La ley de Dios, desde un principio, está escrita en el corazón y en una parte del corazón humano, la parte que nosotros entendemos como la conciencia. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 1, en Romanos 2. Nos dice que aún las personas que no hayan tenido contacto directo y conocimiento a fondo de la santa ley de Dios, aún esas personas entienden la diferencia y la distinción entre el bien y el mal. Entienden que matar es un pecado, que robar es un pecado, que adulterar es un pecado, aunque quizás no hayan escuchado a fondo los detalles acerca de la santa ley de Dios. De todas formas, el Espíritu Santo usará ese conocimiento instintivo que tienen la ley de Dios escrita sobre su corazón como un medio de convicción de pecado. Y las Escrituras enseñan que los hombres son preparados para recibir a Cristo a través de la convicción de pecado. Esta convicción normalmente sucede en relación con la predicación y la enseñanza de la santa ley de Dios. A menos que seamos humillados y postrados por la ley, no acudiremos a Cristo. La conciencia es herida por la ley y entonces sanada por Cristo. Como lo dijo Pablo en Romanos 7, la ley nos mata y entonces Cristo nos da vida. Ahora vamos a, no pierdan de vista Romanos 10, vamos a pasar al Evangelio según Juan. Rápidamente les invito a buscar este texto, el Evangelio según Juan, su capítulo 16, y vamos a ver que esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el tema. El Evangelio según Juan, vamos a dejar por un momento Romanos 10, y vamos a enfocar nuestra atención en Juan, su Evangelio, capítulo 16. La lectura comienza en el verso número 8. En cuanto a la venida del Espíritu Santo, dice así: cuando Él viniere, la palabra redarguir es convencer. Así en las versiones modernas es la traducción, convencerá. De ahí viene lo que tenemos aquí en el pizarrón, convicción de qué, pecado. Viene de este texto. Vean ustedes, Él, el Espíritu Santo, convencerá, redarguirá, en la versión antigua, al mundo, se refiere al mundo en converso, a todas esas personas en conversas que entran en contacto con este mensaje. El Espíritu Santo les convencerá, vean las cosas, de pecado, de justicia y de juicio, tres cosas. Y luego, solamente vamos a ver hasta el versículo 9. De pecado, ciertamente, dice, por cuanto no creen en mí. Ahora, aquí tenemos el testimonio de Cristo sobre este asunto, y nos dice enfáticamente que el Espíritu Santo nos convence primero de pecado. Ahora, luego lo dice en relación con nuestra incredulidad ante el Evangelio. Pero vamos a ir por partes. Vean la primera afirmación. El Espíritu Santo nos convence, ¿qué dice? En primer lugar, de pecado. Aquí vamos a analizar la idea un poco. Cuando nos preguntamos qué quiere decir esto, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, el Espíritu Santo nos convence del hecho de pecado. ¿Qué quiero decir el hecho de pecado? Del hecho de que existen pecados. Y esto lo tenemos que decir así, puesto que vivimos en una época cuando muchos ya no creen que existen pecados. Hay vicios, dicen, sí, también enfermedades, pero ya no hay pecados. Incluso esa palabra casi no se oye, no se escucha hoy en día. Cayó como bomba hace ratito, ¿no? Cuando el presidente de los Estados Unidos se paró ante el público para decir, he pecado. Solamente en algunos países se puede usar todavía la palabra pecado. Pero vean lo que estamos diciendo. La palabra pecado significa, en primer lugar y sobre todo, una ofensa contra Dios. Y es por lo tanto que a mucha gente no le gusta usar la palabra pecado. La palabra pecado tiene un sentido teológico. Se trata de la relación entre Dios y el hombre y de nuestras ofensas contra Dios. De hecho, las Escrituras dicen el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y aún en Romanos 3:20, el apóstol dice, por la ley es el pleno conocimiento del pecado. Entonces, para usar la palabra pecado, tenemos que entender implícitamente algo respecto a la ley de Dios. El pecado es una ofensa en contra de Dios. Hay leyes divinas, hay mandamientos de Dios. La violación de esos mandamientos es un pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos convence en primer lugar del hecho de pecado, del hecho de que existen ofensas en contra de Dios. Y en segundo lugar, nos convence de que nosotros hemos pecado contra Dios. De que nosotros hemos pecado contra Dios. Nos convence del hecho de que somos pecadores. No solamente de que hemos pecado, sino de que pecamos contra Dios. Contra un Dios justo y santo. Nos enseña aún más, escuchen bien, la raíz de nuestros pecados, la causa de nuestros pecados. Porque cualquier persona que se pone a pensarlo un poco puede darse cuenta de que pecamos porque nos gusta pecar. Pecamos porque hay algo en nosotros que siente la atracción hacia el pecado. Pecamos porque hay algo perverso en nosotros que no solamente busca el pecado y al cual, ¿cómo puedo decirlo? Algo en nosotros que encuentra placer en el pecado, sino aún más, pecamos porque somos pecadores. Hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. Quizás el mejor ejemplo para entender esta idea es lo que vemos en la actualidad en los grupos de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que les dicen a los pobres alcohólicos, a los viciados? ¿Qué es lo que les dicen? Les dicen una serie de cosas. Les dicen primero que el alcoholismo es una enfermedad, eso es falso, es un pecado. Pero al pintarlo así, una enfermedad, ¿qué es lo que quieren decir en realidad? Que es algo bien arraigado, es algo que tiene raíces profundas en el hombre. Es como una enfermedad bien arraigada, como el cáncer o algo al estilo. Lo que están tratando de comunicar es la idea de que el pecado es algo que forma una parte del ser humano. Y después les dicen a estos alcohólicos que esa enfermedad, nosotros usaríamos la palabra pecado, que ese pecado está tan arraigado en su ser que no puede librarse de su poder. Que son víctimas, entre comillas, del poder de ese vicio, de esa enfermedad. Y que para que sean librados es necesario que dependan de un poder superior. Hasta en muchos grupos en Alcohólicos Anónimos, aún en su literatura, utilizan la palabra gracia. Y dicen a los alcohólicos que solamente por la gracia de Dios, por un poder superior, un poder ajeno, ¿no? En este caso, un poder sobrenatural. Que solamente en base a ese poder pueden librarse del control de ese vicio. Ahora, fíjense bien en lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo convence a los pecadores de lo mismo. O sea, nos enseña que somos pecadores, ¿debido a qué? Debido a nuestra naturaleza caída, y por lo tanto somos culpables y merecemos el juicio de Dios. En este texto, vuelvan a ver aquí en Juan 16, Cristo dice que el Espíritu no solamente convence de pecado, sino vean cómo lo explica, en términos de justicia, vean, y juicio. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, quiere decir muchas cosas, pero en su esencia lo que quiere decir es que el Espíritu Santo nos enseña nuestro gran peligro. Somos pecadores, culpables, ante un Dios justo, ante un Dios de juicio. De eso se trata. Y es por lo tanto que nos encontramos en grave peligro. La doctrina del juicio de Dios es una doctrina también rechazada hoy en día. La gente no quiere creer en un Dios de juicio, en un Dios de ira, no quiere aceptar la realidad del castigo eterno, pero cuando nosotros nos enfrentamos con lo que Cristo está diciendo aquí, nos dice enfáticamente que la obra del Espíritu Santo, que nos conduce a invocar a Cristo, como veremos más adelante, nos convence primero de nuestros pecados, del hecho de que tenemos que enfrentarnos con un Dios justo y un Dios obligado a castigarnos debido a nuestros pecados. Ahora, a estas alturas vamos a hacer otra pregunta. La gente hoy en día que rechaza la idea de que Dios es justo y santo y de que Dios está obligado a castigar el pecado, ¿cuál es la respuesta que les debemos dar a estas personas? Fíjense bien. Cuando buscamos la prueba más grande de que Dios es un Dios de justicia y de juicio, cuando buscamos la evidencia más fuerte de la ira de Dios contra el pecado, ¿qué es lo que encontramos en las Santas Escrituras? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos lo siguiente: la cruz de Cristo y su muerte en el Calvario es la prueba más grande de que Dios es un Dios de juicio y de justicia. Incluso hay un sermón muy famoso y queremos traducirlo dentro de poco y publicarlo en la forma de un folleto. Es un sermón muy conocido del gran predicador británico David Martin o Martin Lloyd-Jones. Y el título del sermón es La Cruz, la Vindicación. Ha declarado desde un principio como un Dios de justicia y de juicio, y que en la cruz de Cristo tenemos la manifestación más fuerte de esta realidad, y por ese camino va el argumento del folleto. Ahora fíjense bien en este argumento: Cristo murió en lugar de los creyentes, pero ¿por qué era necesario que muriera? Era necesario que Cristo muriera en lugar de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y de juicio. Esta idea de que Dios nos ama y por lo tanto nos puede perdonar así de fácil es una idea totalmente falsa. Para poder perdonarnos, Dios no podía pasar por alto su propia justicia, ni mucho menos su juicio en contra del pecado. Y la cruz de Cristo es la manifestación más grande de que para poder perdonarnos era necesario, en primer lugar, juzgar nuestros pecados en la persona de, en este caso, su Hijo amado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo, entonces, es la prueba más grande de que Dios está obligado a castigar el pecado. Si Cristo tenía que sufrir para perdonar los pecados de los creyentes, entonces todos aquellos que mueren en sus pecados serán castigados. Así va el argumento, y así, vean, podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este texto. El Espíritu Santo viene a convencernos de nuestro pecado, de nuestra culpa, de que tenemos que enfrentarnos con un Dios justo que no va a pasar por alto ningún pecado y que Él está obligado, debido a su propia santidad, a juzgar a los pecadores que mueren no arrepentidos. Entonces, vean el argumento. La cruz de Cristo es un aviso. Vamos a decirlo así. La cruz de Cristo da aviso a todos los hombres. ¿De qué? De que hay un Dios justo y un Dios de juicio. Y ese Dios castiga el pecado. Y la muerte de Cristo es la evidencia más fuerte posible de que Dios castigará entonces a todas aquellas personas que mueren en sus pecados. Y esto quiere decir que el Evangelio de Cristo desde un principio es un mensaje de juicio. Esto es lo que vemos al principio de la epístola de Pablo a los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿por qué no se avergonzaba de este Evangelio como poder de Dios para salvar? Porque dice de inmediato, manifiesta es la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres, manifiesta es la ira de Dios. ¿Y en dónde está manifiesta esta ira de Dios? En su forma más directa y más abierta, la vemos manifiesta en la cruz y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo vuelvo a decir, el Evangelio, muy lejos de ser como muchos erróneamente piensan, un anuncio del amor de Dios. El amor de Dios entra en el asunto, pero no al principio. Al principio es un anuncio y un mensaje de juicio. Y este mensaje debe producir en los inconversos, debería producir en nosotros el temor del juicio. Y el Espíritu Santo, según Cristo, nos convence de todo esto. Nos convence de nuestros pecados, de que nosotros pecamos en contra de Dios. Nos convence de nuestro peligro, entonces, de nuestra corrupción, nuestra pecaminosidad, nuestra perversión. Todas estas cosas están incluidas en la convicción. Pero al convencernos de que pecamos en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo, el Espíritu Santo tiene el propósito de asustarnos, de producir en nosotros vergüenza, un remordimiento, un sentido de autocondenación, pero aún más, vamos a enfocar ahora este detalle, el Espíritu Santo tiene el propósito de producir en nosotros, vean esta palabra, temor, temor. Y vamos a detenernos aquí para analizar un poco lo que esto quiere decir. La convicción verdadera del pecado inevitablemente produce temor de Dios. Temor de Dios. Las Escrituras hablan continuamente de los inconversos como aquellos que no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Pablo en Romanos 3. Y está citando lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento varias veces. No me teman, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vamos a analizar unos momentos esta idea del temor de Dios. Fíjense muy bien en este asunto. ¿De dónde nace el temor de Dios? Fíjense bien, vamos a dar tres respuestas. El temor de Dios nace, o sea, es algo creado, es algo producido en nosotros, en primer lugar, vean, por un concepto correcto de Dios. De ahí nace el temor de Dios, cuando tenemos bien fundamentado en nuestra mente, en nuestro intelecto, un concepto correcto de Dios, inevitablemente eso produce temor. Esto lo hemos visto tantas veces, ¿no? A mí me gusta hablar de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque al hablar de un Dios soberano, la gente tiene que darse cuenta tarde o temprano de que la salvación no es simplemente un asunto de su supuesto libre albedrío. Y al hablar más a fondo de la soberanía de Dios, la gente tiene que darse cuenta de qué. De que a fin de cuentas están en las manos de un Dios santo. Se encuentran en las manos de un Dios soberano. Un Dios que puede, conforme a su gusto y su placer, salvar o condenarnos eternamente. Y a nadie le gusta encontrarse en las manos de un Dios santo y un Dios justo y mucho menos un Dios soberano. A nadie le gusta pensar, ah, entonces me encuentro en las manos de un Dios soberano y depende de su voluntad. O sea, mi salvación o mi perdición a fin de cuentas depende de Él. A nadie le gusta encontrarse en las manos de un Dios así. Pero no tenemos que ir hasta ese punto, hasta la soberanía de Dios, para entender cómo el temor de Dios funciona aquí. Un concepto correcto de Dios es suficiente para asustar a todos. Una comprensión de la naturaleza y el carácter verdadero de Dios asusta a todos. ¿Por qué? Porque se trata, como lo dice aquí Cristo, nuestro texto en Juan 16, se trata de un Dios de justicia y de juicio. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Las iglesias en donde están hablando desde el principio hasta el fin de un Dios de amor no sirven sino para engañar a multitudes de personas. Nadie se asusta al escuchar de un Dios de amor, ni siquiera tienen temor de ese Dios. La idea de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida solo sirve para engañar a multitudes de personas, porque piensan, bueno, puesto que me ama y como tiene un plan maravilloso para mi vida, yo no tengo motivo alguno para temerle. Es mi cuate, entonces, me puede ayudar en muchas cosas. Le voy a buscar para que me ayude, para que me dé bendiciones y esta y la otra cosa también. Y terminan sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden el verdadero carácter de Dios. No conocen al Dios justo y santo y soberano. O sea, no conocen al Dios de la Biblia. Pero en el momento en que una persona comienza a entender, el Dios de la Biblia no es tal como yo pensaba. El Dios de la Biblia no es tal como lo predican y lo enseñan en tantas iglesias. Ese es un ser muy diferente de lo que yo me imaginaba. Hasta hay cosas acerca de este Dios que de veras dan miedo. Las personas que comienzan a entender este punto, ¿qué es lo que está pasando? Está naciendo en esas personas el temor de Dios. Pero en segundo lugar, vean, este temor de Dios nace de una conciencia de nuestra culpa. Nace de una conciencia de qué? De que somos culpables ante este Dios. Una conciencia de que hay un Dios soberano, omnipotente, un Dios de juicio. Y ante Él, yo merezco ser juzgado. Eso produce temor. Ante ese Dios, yo me encuentro sin escapatorio, sin pretexto alguno. Soy culpable. Mi rebeldía, mi desobediencia ante Él me ha metido en graves problemas. Soy culpable. Ante un Dios santo y justo, un Dios que ha jurado 100 veces que me va a juzgar si muero en mis pecados, si muero no arrepentido, me va a echar al infierno. Eso produce temor. Y en tercer lugar, bien, con mucha atención, ese temor nace de un entendimiento correcto de nuestra responsabilidad ante Él. El hecho de que somos responsables ante Él, el hecho de que no podemos escapar de nuestra responsabilidad, el hecho de que somos responsables en primer lugar de arrepentirnos y de creer en Cristo. Cuando Cristo dice aquí, va a convencer al mundo, el Espíritu convencerá al mundo en converso de sus pecados. ¿De cuál pecado? El pecado específicamente mencionado aquí, el pecado de la incredulidad. Va a convencer a la gente en converso de que son responsables de arrepentirse y creer en Cristo. Y el hecho, ven con mucha atención ahora este argumento, el hecho de no creer en Cristo es el pecado más grande que un ser humano puede cometer. Vuelvan a escuchar, la incredulidad es el pecado que no puede ser perdonado. Cuando la Biblia habla de un pecado que no puede ser perdonado, y cuando habla de aquellos que cometen ese pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, no vamos a discutirlo, la respuesta es muy sencilla, se trata de la incredulidad y nada más. El pecado que no puede ser perdonado, la incredulidad, ese es el pecado que no puede ser perdonado. Y ese es el pecado entonces que asegura que ningún pecado será perdonado. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? La salvación es de Dios, es de su gracia, es su don, y la perdición es del hombre. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No podemos explicarlo, no podemos armonizar lo que a muchos les parece ser una contradicción. Simplemente tenemos que decir que así es. El Espíritu Santo convencerá a la gente en conversa de su incredulidad ante el Evangelio de Cristo. Y si permanecen en dicha incredulidad, están entonces cometiendo el pecado que no será perdonado jamás. Y al cometer ese pecado, están asegurando que ninguno de sus pecados será perdonado, y entonces van a sufrir eternamente el justo juicio de Dios. Y la incredulidad ante el Evangelio es el pecado que inevitablemente trae el juicio de Dios. Pero ahora, a estas alturas, cuando estamos diciendo que la tarea del Espíritu Santo es de convencernos de nuestros pecados, de producir este temor de Dios en nuestros corazones, ahora vamos a hablar unos momentos de lo que vemos en la actualidad. Ya hemos dicho, vivimos en una época cuando tantas personas ni siquiera creen que existen pecados, primero. Segundo, no existe el temor de Dios. Pero ¿por qué no existe el temor de Dios? ¿Por qué es que hay tan pocas personas caracterizadas por este temor hoy en día? No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Pablo. Y cuando nos preguntamos por qué es así, hay muchas respuestas. Vamos a dar algunas. En primer lugar, la falta de temor hacia Dios hoy en día es debido a qué? Debido a lo que hemos estado diciendo. Debido a que tantas personas desconocen la verdad acerca de Dios, debido a que tan pocas personas tienen conocimiento del Dios verdadero, de su naturaleza, de su carácter, de su ira en contra del pecado. El hecho de que tanta gente hoy en día prefiere creer en un Dios de amor no debe sorprendernos. ¿Esto es debido a qué? Debido a que no conocen el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Yo dije en una iglesia, cuando estaba predicando en Gringolandia, yo dije en un sermón algo acerca de la soberanía de Dios. Algunas personas me miraban así con incredulidad. Entonces eso me medio molestó. Entonces dije, si ustedes no creen en el Dios soberano, entonces no conocen el Dios de la Biblia. Si el Dios que ustedes conocen no es soberano, ha de ser algún ídolo fruto de su propia imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. Ahora, ven lo que estamos diciendo aquí. Es lo mismo en cuanto a esas personas que no teman a Dios. Si no teman a Dios, la respuesta es muy sencilla: no conocen al Dios de la Biblia. Nada más, así. Pero en segundo lugar, los inconversos no teman a Dios. ¿Por qué? Porque son personas presuntuosas, personas confiadas, personas que bajo una paz falsa, bajo un tipo de autoengaño, piensan que realmente no están en peligro de ser juzgados por Él. Eso es lo que piensan. Ah, Dios puede juzgar a tantas otras personas, pero a mí no, no me va a juzgar a mí. Y están así en su presunción y en su autoengaño. ¿Están confiando en qué? En que Dios al fin y al cabo no les hará nada. Pero aún más, ven esto, no hay temor de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay miedo del pecado. Yo estaba viendo, no me acuerdo si en las noticias en Tizimín o si aquí en después del viaje, ya no me acuerdo, un programa en donde estaban hablando de un nuevo tipo de vicio en los Estados Unidos. Es una droga que está afectando la juventud en muchos pueblitos, en muchos lugares en donde antes no tenían problemas de esta índole. Y estaban diciendo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde está mi esposa? Methamphetamines en inglés es la palabra, meta es lo que dicen. ¿Ven ustedes lo que estaban diciendo acerca de esa droga? Es una combinación de algunos químicos 10 veces más fuerte que la cocaína en el efecto que tiene sobre el cuerpo. 10 veces más fuerte que la cocaína, y la primera vez, y es algo que pueden mezclar en bebidas, se puede fumar como un cigarro, hay formas distintas para introducir la droga al sistema circulatorio del cuerpo. Y lo que está pasando es al probar meta se llama en inglés. La primera vez la persona ya es adicta. Al probar esa cosa, esa sustancia, la primera vez, y estaban entrevistando a jóvenes que decían, ah, sí, fui a la fiesta, me dieron una bebida, y se cayó así media hora bajo la influencia, se despertó y a los 5 minutos andaba buscando, ¿en dónde encuentro más? Quiero más. 5 minutos después de despertarse andaba buscando otra vez la misma cosa, y yo pensaba dentro de mí, ¿Cómo debería asustarnos algo así? Y estaban después entrevistando a papás y algunas mamás, y estaban ahí llorando, diciendo, ¿cuánto miedo nos da de que nuestros hijos así, sin que nos demos cuenta, se vuelvan adictos así a algo tan, tan peligroso, tan dañino? Pero vean lo que sucede hoy en día. La gente presuntuosa, necia, rebelde, obstinada, la gente incrédula, piensa que, si esto pasa a unos tantos jóvenes gringos, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que está pasando? La gente no tiene miedo del pecado. No entiende hacia dónde les va a llevar el pecado. No comprende que el pecado jamás nos va a servir a nosotros, sino que solamente nos hará sus esclavos. Y eso es lo que la gente no entiende. Y por lo tanto, no tiene miedo del pecado. Y no entienden hacia dónde les va a llevar. Y por lo tanto, no tienen miedo de Dios. Pero aún más, ven esto. La gente hoy en día no tiene miedo de la maldad que mora en sus propios corazones. La Biblia dice, el corazón humano es engañoso, perverso, sobre todas esas cosas, necio, ciego, obstinado. Y la gente hoy en día piensa, a mí no me va a pasar nada, porque no tiene miedo de la maldad que mora en sus propios corazones. Y esto es por esto que tantas personas no razonan a fondo acerca de la brevedad de esta vida, acerca de la realidad de la muerte, acerca de la realidad de la justicia y el juicio de Dios. Es por eso que tanta gente no tiene miedo ni siquiera de la maldad que mora en sus propios corazones. Pero para resumirlo y no alargar más este punto, ven con mucha atención, la gente hoy en día no tiene miedo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido convencido de sus pecados. En donde no existe convicción de pecado, no hay temor de Dios. Tantas personas hoy en día desconocen por completo lo que es la convicción de pecado. Hay que entenderlo bien. Hoy en día existe muy poca convicción de pecado. Muy poca convicción de pecado. Siempre en donde hay convicción de pecado, hay temor de Dios. Temor de Dios. Cada persona debería temer a Dios. ¿No es así? Vamos a cambiarlo. Les pregunto, ¿no temen ustedes la muerte? Y no estoy hablando a un nivel espiritual o cristiano en cuanto a lo que va a pasar más allá de la muerte. Estoy hablando simplemente del temor de la muerte. A mí me da un susto ver a un cadáver. Físicamente hablando, no me gusta la idea de encontrarme con una persona muerta. La gente hoy en día tiene miedo a la muerte. Es un miedo general que alcanza hasta los soldados más duros. En tiempos de guerra, los soldados que han vivido matanzas, los soldados que han participado en masacres, cuando les toca, cuando les llega la hora de la muerte, los soldados más duros y más experimentados en estas cosas, se ponen a temblar. Pero vean lo que estamos preguntando aquí. Si tenemos miedo de la muerte, entonces, ¿acaso no debemos tener también miedo de la ira de Dios? El peligro del castigo eterno es algo que debería producir en todos los hombres el temor más fuerte posible. Podemos hablar de terror, de horror. En cuanto al castigo eterno, es algo terrible. Y el peligro de ser castigados por un Dios soberano, el peligro de ser castigados eternamente por ese Dios, de día y de noche, para toda la eternidad, esto es algo que debería asustarnos, pero hasta el extremo. El infierno es tan real como el pecado y la muerte son reales. Y cuando la gente dice, ah, yo no puedo creer en un Dios capaz de permitir que las personas sufran más allá de esta vida, hay que preguntarles, ¿permite Dios que las personas sufran en esta vida? ¿Permite Dios la existencia de dolor, de sufrimiento y de miseria en esta vida? Claro que sí. Entonces el mismo Dios nos advierte acerca de sufrimiento, llanto, el crujir de dientes, cosas que son suficientes para espantar a cualquier persona. El mismo Dios nos dice que estas cosas son tan reales como la existencia de la miseria en este mundo. Es una realidad. Y el temor entonces, el castigo divino, debería conducirnos ¿a qué? No solamente al temor, sino al deseo de evitar este castigo. Debería conducirnos al deseo, cueste lo que cuesta, el deseo de evitar ese castigo. Esto es uno de los argumentos más básicos de la Biblia. Dios desde el principio está preguntando al hombre, ¿no quieren evitar ese juicio? ¿No quieren escapar de ese castigo? Y Dios, razonando con el hombre así, en una forma razonable, se pone a preguntar al hombre, ¿no quieres escapar de esto? Pero es debido a la falta de convicción de que este castigo es real, que tantas personas tratan a la ligera todo este asunto. Pero ahora vamos a ir más lejos. Ven con mucha atención lo que vamos a decir ahora. Vamos a ir más lejos considerando esta convicción. Y vamos a enfocar ahora el siguiente hecho. El hecho de que esta convicción de pecado que produce inevitablemente temor, ven con mucha atención, esta convicción es la convicción del Espíritu Santo. O vamos a poner aquí la palabra Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Fíjense bien, no es fácil convencer a los hombres de sus pecados. Es muy difícil. No es sencillo lograr que los hombres vean a sí mismos ante la presencia de un Dios justo y santo en peligro de ser castigados eternamente. Eso no es fácil. Y no es fácil debido a qué. Debido a que por naturaleza la gente en conversa trata de evitar todo esto. Por naturaleza, los hombres no quieren creer que están en peligro. No, ¿quién quiere creer que, me encuentro en peligro del juicio divino? No, a mí no me gusta esto. Por favor, háblenme de otra cosa. Y es por lo tanto que muchas personas ven lo que estamos diciendo, resistan esta convicción. El Espíritu Santo tiene que abrir nuestros ojos, tiene que despertar nuestra conciencia, o no vamos a sentir nada de ni siquiera nuestra culpa, ni mucho menos el temor. Y el Espíritu utiliza varias cosas para abrir nuestros ojos, para despertar nuestra conciencia y para producir en nosotros no solamente vergüenza, no solamente el remordimiento, sino aún, vean, temor. Pero ahora vamos a analizar esto. Ven los puntos aquí. El Espíritu de Dios es el único que puede convencernos de todo esto. Y cuando lo hace, ven ustedes lo que sucede. El Espíritu Santo despierta nuestra conciencia y produce dentro de nosotros una inquietud. Nos hace sentirnos muy inquietos. Una conciencia convencida por el Espíritu Santo de Dios es una conciencia que no puede encontrar paz. Es una conciencia que no puede encontrar la tranquilidad. Es una conciencia que no encuentra el descanso. Una conciencia convencida por el Espíritu de Dios está consciente de qué? De que hay un poder, y ven con mucha atención lo que estamos diciendo aquí, un poder muy fuerte que está actuando a nivel de su conciencia. Y ese poder, la persona normalmente, a muchas personas les pasa esto, se sienten muy inquietas, no saben por qué. Bajo la predicación de la palabra se sienten muy incómodas y no saben por qué. Y aún se sienten como que están en la presencia de un poder. Pero muchas personas no se dan cuenta de que ese es el poder de Dios. Es un poder divino. Y ven con mucha atención lo que estamos diciendo aquí. Yo me acuerdo de hace años, lo he mencionado a veces en algunas ocasiones desde el púlpito, cuando yo andaba perdido en el mundo y algo me impulsaba a asistir a una iglesia, y aunque yo no quisiera muchas veces ni siquiera asistir, me sentía medio obligado a ir. Y al llegar a la iglesia, no tardaba 10, 15, 20 minutos el sermón y comenzaba a sentirme muy inquieto, muy intranquilo. Algo me estaba inquietando. Hasta a veces sentía cierto temor. Y yo siempre salía del culto enojado, medio molesto. Muchas veces llegaba a pensar, es ese predicador, me está molestando, me está diciendo que no puedo hacer esto y aquello, todo lo que... Y no me gusta. Y pensaba por mucho tiempo que ese poder que me estaba inquietando era simplemente lo que el pastor me estaba diciendo. Pero después me di cuenta de que no, de que no era ningún ser humano. Que el que me estaba inquietando era Dios. Y que yo no podía, yo me acuerdo de cómo yo pasaba, normalmente me costaba media semana, hasta miércoles o jueves, para quitar toda esta inquietud de mi mente y ya sentir cierta tranquilidad, hasta llegar hasta el próximo domingo y otra vez comenzaba todo, otra vez me sentía igual. Y ven ustedes lo que sucede, el poder de una conciencia inquieta, el poder de una conciencia convicta por el Espíritu Santo, es un poder fuertísimo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es un poder del cual no podemos escapar. Muchas personas lo hemos analizado, muchas veces tratan de acallar su conciencia, aplastándola, golpeándola, endureciéndose en contra de Dios, repitiendo las mismas actos, las mismas cosas, ¿no? Los mismos pecados una y otra vez, tratando de acallar su conciencia. Otras personas tratan de justificarse, tratan de excusarse. Y yo me acuerdo de cada vez que el predicador decía, usted no puede ser creyente y vivir así, y se me hacía que estaba hablando de cómo yo vivía. Y yo después pensaba, ah, sí, lo puedo hacer. Yo puedo ser creyente, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. O sea, estaba tratando de justificarme, estaba discutiendo con mi propia conciencia, pero más bien, yo estaba discutiendo con Dios. Muchas personas no solamente se ponen a discutir con Dios, sino tratan de escapar de la convicción que sienten huyendo de la realidad. Hay personas que salen del culto y no pueden, no llegan al coche y ponen la música a todo volumen. Llegan a la casa a ver qué es lo que pasó en la televisión, en los deportes, en otras cosas. Quieren olvidarse lo más pronto posible de lo que escucharon. Y otras personas, lo hemos escuchado muchas veces, tratan de reprogramar sus conciencias. reorientando la conciencia conforme a sus gustos, sus caprichos, sus pecados, traten de convencerse de lo que Dios dice es pecado. Ah, pero para mí no lo es. Pero cuando esta convicción es de Dios, hay que fijarse bien en lo que va a suceder. Cuando esta convicción es de Dios, tarde o temprano, ¿qué es lo que va a pasar? La persona, por más que fuera a tratar de escapar de ella, de la convicción del Espíritu de Dios, no puede. Está destinada, esa persona, está destinada a fallar, a fracasar en sus intentos de acallar su conciencia. Porque tarde o temprano, lo que va a pasar es lo siguiente. Esa persona quedará convencida de sí misma. Vean lo que estamos diciendo. Tarde o temprano esa persona quedará convencida, juzgada y condenada por sí misma. ¿Por qué? Porque la conciencia a través de la cual Dios le está hablando, utilizando la ley, la palabra y otras cosas, la conciencia, cada vez que escucha la palabra de Dios, cada vez que entiende y escucha la enseñanza acerca de la ley de Dios y el pecado y los mandamientos, la conciencia se pone de parte de Dios. La conciencia está de acuerdo con Dios. La conciencia así de pronto dice, ah, así es, estás mal. Y comienza como un tipo de diálogo dentro de la persona en que su conciencia le está diciendo, estás mal. Todo lo que Dios te está diciendo es verdad. Y tú estás mal, estás equivocado. Y se da cuenta después de un tiempo de que su propia conciencia está siempre de acuerdo con Dios. Y su conciencia, su misma, su propia conciencia, vean, termina haciendo esta obra de convicción. Y por eso digo que tarde o temprano esa persona terminará convencida de sí misma. Ahora, hay que entender bien lo que sucede a este nivel. El poder de una conciencia convicta o convencida puede ser y frecuentemente es insoportable. Vean esto. El poder de una conciencia convicta es un poder del cual no se puede escapar. La persona entiende, no puedo acallar mi conciencia, no tengo escapatoria, no puedo lograr que esta convicción que siento, no puedo borrarla de mi mente. Ahora hay que fijarse bien. Cuando yo digo que es insoportable esta convicción, aquí voy a hacer un comentario, una aclaración. Y es necesario que entendamos esto. Esta convicción es más fuerte y más profunda en algunas personas. A veces en tiempos de avivamiento y cuando se tratan de pecadores que han caído gravemente, ¿no?, en las garras del pecado, esta convicción puede ser violenta. Puede ser espantosa. Puede manifestarse físicamente en la persona. Es muy común en la época de avivamientos, ¿no?, como lo hemos escuchado antes, que personas, muchas veces los más viles, los más atrevidos en el pecado, los más atrevidos, ¿no?, es muy común que asisten a un culto con la intención, ha sucedido frecuentemente, de si no matar al predicador, por lo menos asaltarlo después del culto. Hay muchos ejemplos de los tiempos de avivamiento, cuando se ponían de acuerdo hombres, vamos a ir y vamos a darle a ese hombre que está inquietando toda la comunidad. En tiempos de avivamiento, el diablo hasta usaba violencia física en contra de los predicadores. Y es muy común que personas que asistan a un culto así experimenten una convicción violenta. Algunos caen inconscientes, algunos se ponen a temblar en forma incontrolable, físicamente temblando. Pero lo que estamos diciendo aquí es algo muy importante. Esta convicción del Espíritu es esencialmente la misma cosa en todos, aunque no todos son convencidos en el mismo grado. Es esencialmente la misma cosa, aunque diferente en su grado. Siempre es convicción de nuestra culpa, convicción de nuestra pecaminosidad. Siempre nos conduce a concluir que no tenemos pretexto alguno para excusarnos. Y siempre nos conduce a concluir a nivel de nuestra propia conciencia que si persistimos en nuestra rebeldía, entonces merecemos la condenación de Dios. Pero algunas personas se sienten como en el caso de Bunyan, lo hemos escuchado muchas veces, se sienten como si se estuviesen acercando al fuego del infierno. Bunyan dice, por un periodo de 18 meses el aire tenía el olor de azufre, de fuego. 18 meses estuvo bajo esa convicción antes de ser convertido. Algunas personas están bajo convicción varios meses, algunas personas varios años. En otros casos es una cuestión de días o horas. Una convicción así tremenda en un breve periodo de tiempo, pero el punto es lo mismo. Esta convicción nos enfrenta con un poder que no podemos frenar, apagar, rechazar, y se vuelve insoportable. Y lo que está pasando es lo siguiente, ven con mucha atención este ejemplo. Dios nos está trasladando al día de juicio y nos está forzando admitir nuestra culpa antes de que lleguemos a ese día. Dios nos está trasladando a ese punto cuando seremos condenados y nos está obligando a reconocer nuestra culpa antes de que lleguemos a ese día. Pero ahora rápidamente vamos a concluir esto diciendo lo siguiente: esta convicción es diferente en sus resultados. Algunas personas son suavizadas, cambiadas, transformadas, mientras que otras personas son endurecidas por esta convicción. O sea, esta convicción siempre produce uno de dos posibles resultados: o produce la salvación, o resulta en la perdición. Y hay que entenderlo bien, multitudes de personas son convencidas y nunca convertidas. Hoy en día eso es algo que muy pocos entienden bien. La convicción no es la conversión. Y hay multitudes de personas convencidas del pecado, pero no convertidas a Cristo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de este punto. Por ejemplo, Judas, tan convencido que les entregaba el dinero, diciendo, he pecado terriblemente. Pero en vez de invocar a Cristo, se suicidó. Faraón, ¿cuántas veces decía, he pecado? Ya basta, he pecado, ya no más, no puedo. Así lo decía Moisés, ya me arrepiento. Convencido, nunca convertido. El rey Acab, el rey Saúl, muchos ejemplos. Y muchas personas bajo la convicción del pecado, aún la convicción que llega a ser insoportable. Vean ustedes lo que hacen. Resisten esa convicción diciendo no a Dios. Y mueren. Y van a la perdición. Y en muchas personas, ven ustedes lo que sucede. Esta misma convicción produce un deseo incansable, un deseo interminable de ser salvos. Conduce al arrepentimiento, conduce al temor de Dios, conduce a las personas a invocar a Cristo. Y esta es la pregunta con la cual comenzamos esta parte de nuestro estudio. Preguntándonos qué es lo que conduce a una persona a invocar al Señor para salvación. Y la respuesta es muy sencilla, es la convicción de pecado. Las personas bajo esta convicción llegan a la conclusión de que no pueden hacer otra cosa, de que es en vano pelear contra Dios. El pecador convencido acude a Cristo, confía en Cristo, se entrega a Cristo, se aferra a Cristo. ¿Pero por qué? Porque no puede hacer otra cosa. Huye hacia Cristo, buscando refugio de la ira de Dios y de la condenación de la ley de Dios. El pecador convicto invoca a Cristo. Y eso es mucho más que el mero hecho de tomar una decisión a favor de Cristo. Esa persona invoca a Cristo, ven dos ejemplos, tal como lo vemos aquí en Lucas 18, y con estos ejemplos vamos a concluir. Lucas 18, rápidamente, el tiempo se nos está acabando. Lucas 18, el caso es muy conocido, la historia, la narración del fariseo y el publicano. Ven ustedes la actitud del publicano, no nos interesa lo del fariseo. Aquel publicano que cobraba impuestos a favor del gobierno romano, un poder ajeno, abusaba, extorsionaba, maltrataba a la gente. Y bajo, ven ustedes, esta convicción, Lucas 18, el versículo 13, ¿qué dice? Estando lejos, es como aquellas personas, ustedes lo han visto, a veces vienen al culto, y yo no sé si es por convicción o porque se sienten como tan indignas y tan pecadoras que no quieren ni siquiera entrar. Están ahí medio tratando de esconderse y tienen miedo de entrar al templo. A veces sucede así. Y ven ustedes aquí este hombre lejos, lejos de los demás. Ahí estaba, supongamos, a la mera entrada del templo en Jerusalén. Ven ustedes lo que decía. Ni quería ni siquiera ven alzar los ojos al cielo. Los judíos, algunos afirman que tenían esta costumbre de alzar los ojos. Y este hombre se sentía tan indigno, tan merecedor del juicio divino, que ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. Sino que, y los verbos aquí son continuos, presente, continuos. Se golpeaba continuamente. Y esta es la idea que vemos a veces, hasta el día de hoy, los judíos y los musulmanes lo mismo, ¿no? Rascan sus vestidos y levantan polvo y a veces están así golpeándose, no al estilo de los católicos, sino con verdadera humillación. Y este hombre se estaba golpeando en su pecho continuamente y diciendo continuamente a Dios, sé propicio a mí. Y vean esta palabra en el lenguaje de aquel entonces, esto quería decir, tenga misericordia de mí, debido o en base al sacrificio, y ahí estaban en el templo donde realizaban los sacrificios, tenga misericordia de mí, en base al sacrificio, la sangre derramada. ¿Por qué? Porque es enfático en el griego, yo soy el pecador. Y esta es la convicción de pecado que conduce a una persona a invocar al Señor. El siguiente ejemplo es Hechos 9. Vean rápidamente, con esto vamos a terminar. Aquí viene respirando amenazas y fuego en contra de los creyentes, amenazas y muerte, dice Hechos 9.